Las 9:35 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard. En nuestro tiempo para la entrevista hemos invitado hoy al presidente de Euskadi Burubatzar del PNV. Yo soy Jon Imaz. Señor Imaz, buenos días.
Buenos días.
No sé si está sorprendido de las nuevas filtraciones que han aparecido este fin de semana en la prensa a propósito de la imputación a su compañero ejecutivo Gorka Aguirre. Sigue como un goteo esta cuestión, ¿no?
Y a mí lo que más me preocupa y más daño me hace, como persona y como compañero de partido y presidente de la ejecutiva, la que es miembro Gorka Aguirre, es que posiblemente todas las cosas judicialmente pasen dentro de un tiempo y sin embargo se están echando manchas sobre una persona íntegra y sobre una persona con un compromiso por la paz en este país y en contra de la violencia en todo momento de su vida, con alto coste en algunos momentos para él, como es Gorka Aguirre. Y Gorka Aguirre es una persona que tiene mujer, tiene hijos, tiene amigos, tiene entorno. Y en ese sentido, este tipo de filtraciones parciales, interesadas en muchos casos, hacen un daño terrible al entorno de una persona. Afortunadamente, todos los que conocemos a Gorka Aguirre estamos convencidos de su integridad y de su apuesta clara y nítida por la paz en este país y en contra de la violencia. Pero a mí no puedo ocultarlo, me duelen todas estas cosas. Y luego hay una cosa que es esperpéntica, ¿no? Que todo ese tipo de cosas, que es el secreto de sumario, las garantías judiciales, pues al final algunos se las pasan por el arco del triunfo. Y esto tiene responsables, porque es evidente que había un juez instruyendo, que era el juez Grande Marlaska, y por tanto era el responsable también del secreto del sumario. Hay una cosa que se llama Consejo General del Poder Judicial, un órgano absolutamente politizado, conservador, mayoritariamente afecto a las posiciones más ultras en el seno del Partido Popular, y que su función como órgano de gobierno de los jueces era velar porque estas cosas no pasasen y también porque los responsables de las mismas tuviesen que pagar por ello. ¿Y dónde está el Consejo General del Poder Judicial? Pues desaparecido ante lo que es un grave quebranto de lo que son los procedimientos judiciales.
Enseguida seguimos hablando de este asunto, pero antes, Olga Barrio, algún dato más de nuestro invitado esta mañana.
Nació en el 63 y cuentan que de chaval le adelantaron un curso para aprovechar el potencial que despuntaba y acabó doctorándose en química. Su incursión política le llevó a saltar a la palestra como portavoz del Ejecutivo Ibarretxe y consejero de Industria y Comercio, pero para entonces ya se había fraguado como eurodiputado. Es el rostro de la moderación y así accedió a la presidencia del Partido Nacionalista Vasco, sustituyendo en 2004 a Xabier Arzalluz. Apuesta por un eje económico Cataluña-Euskadi, por una coalición permanente con Eusko Alkartasuna, pero como todos en los últimos tiempos, está enfrascado en el proceso de paz, queriendo que todos sumen, y así insiste al Partido Popular, convencido de que los populares acabarán integrándose en el camino hacia la paz. Pero su principal apuesta es por el derecho a decidir de los vascos y por agotar todas las posibilidades del ordenamiento jurídico para lograr un pacto que posibilite la libre decisión.
Sobre la cuestión de Gorka Aguirre, un asunto más. Este fin de semana, Xabier Arzalluz, en una entrevista en el diario Avui, decía que todo esto forma parte de un plan para ir contra Ibarretxe, contra Joseba Egibar, contra Gorka Aguirre, contra él mismo, que se trata de eliminar a un sector muy concreto del PNV que no es partidario de pactar con los socialistas. No sé si se ha dado por aludido.
Bueno, yo en primer lugar, cuando atacan a alguien del Partido Nacionalista Vasco en estos términos, están atacando al conjunto del partido. Yo creo que entran interpretaciones de ese tipo parciales y con contenidos de sectarismo, creo que no son buenas. Y yo creo que, bueno, pues la verdad es que en materia de pactos, pues Xabier Arzalluz es un hombre con mucha experiencia y trayectoria, ¿no? Yo siempre suelo decir que soy el primer presidente del EBB en 25 años que todavía no ha llegado a un acuerdo de gobernabilidad con los socialistas, porque lógicamente Xabier Arzalluz lideró los acuerdos con los socialistas para hacer gobiernos de coalición en el año 87, en el 91, en el 95, también la investidura de Felipe González en el 93, o la de Aznar en el 96, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que en política de pactos, pues es importante en cada momento saber qué es lo que interesa, y yo creo que todos aquellos pactos además tuvieron un objetivo positivo para este país. Pero yo, como presidente del EBB, el pasado año, bueno, pues ante las circunstancias actuales que vive la política vasca, pues impulsé desde la ejecutiva que presido otro tipo de pacto. El pacto de gobernabilidad con Eusko Alkartasuna y Ezkerra Batua. Y de momento no hay elecciones al Parlamento Vasco en los próximos 3 años en la política vasca. Por tanto, yo creo que cualquier discusión sobre la política de pactos es sencillamente baldía. Porque el pacto que el Partido Socialista Vasco tiene para gobernar este país es con Eusko Alkartasuna y con Ezker Batua. Y dentro de 3 años, pues cuando haya otras elecciones, habrá que ver cuál es la situación política en ese momento en Euskadi y qué es lo que más puede interesar desde la visión del Partido Nacionalista Vasco.
Maite Mayo, egunon.
Buenos días, señor Imaz. Una de las noticias de la semana fue esa reunión entre el Partido Socialista Batasuna. En el caso del PNV hay una próxima reunión con Batasuna. ¿Cuándo va a ser? ¿Si va a ser con luz y taquígrafos? Y además, si no teme otra querella, como ya le han presentado, si es que se va a reunir con ellos.
Bueno, ya tengo unas cuantas, ¿no? Tampoco vamos aquí por una más a preocuparnos. Mire, el Partido Nacionalista Vasco se lleva reuniendo con Batasuna desde hace mucho tiempo. Yo mismo, como presidente de la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, he participado, pues yo creo que en 13 ocasiones aproximadamente, puede ser, me puede fallar alguna, en el último año y medio en reuniones que he mantenido con Batasuna. Y creo que es absolutamente necesario, además. Yo suelo decir que es mi responsabilidad política para que entre todos podamos avanzar en la paz y en la organización política de este país, y además me atrevo a decir que es mi responsabilidad moral también el hacerlo. Y desde luego lo voy a seguir haciendo en cualquier circunstancia, porque es un derecho básico que me asiste como ciudadano y como presidente de un partido político, y lo voy a seguir haciendo en un futuro. A mí lo que nunca, bueno, me ha importado tanto son las visualizaciones o no de las reuniones. Yo creo que es bueno que se visualicen, y por tanto me parece que lo de la semana pasada es positivo, el que el Partido Socialista y Batasuna salgan a la luz pública diciendo que se están reuniendo. Y bueno, el Partido Nacionalista Vasco también en algunas ocasiones hará las reuniones públicas, en otras las hará discretas, pero lo importante es que de una u otra forma sigamos trabajando entre todos para alcanzar unos acuerdos de mínimos sobre cómo tiene que ser la normalización política futura en este país.
Rafa Díez aseguraba este sábado en Radio Euskadi que si las cosas van como deben, en tiempos, en 2 años tendríamos ya que estar hablando de un acuerdo político legitimado socialmente. ¿Cree que esto es posible?
Bueno, yo no quiero hacer una discusión sobre tiempos en la que uno puede decir que año y medio, el otro año y 3 meses y el otro 2 años y 1 mes, ¿no? Bueno, me parece razonable lo que dice. Yo creo que lo importante sobre todo es que alcancemos un acuerdo entre el conjunto de partidos políticos de este país en los próximos meses sobre cuál debe de ser el calendario, los procedimientos y la metodología de la mesa de partidos. Yo creo que eso es lo fundamentalmente importante, lo sustancial. El que entremos en discusiones es si la mesa tiene que componerse para el mes de noviembre, diciembre, enero, octubre, o si la discusión para los acuerdos tiene que durar un año, año y medio, o año, 8 meses, pues creo que, bueno, pues que son posiciones perfectamente defendibles, pero en la cual van a jugar evidentemente muchas variables. Lo importante es que trabajemos ya las bases para ese preacuerdo, y en eso estamos y sigamos caminando por ese territorio con discreción.
Hace unos meses, cuando aún el proceso estaba públicamente muy verde, dijo usted aquí que estaba dispuesto a firmar, no sé si llegó a decir con los ojos cerrados, lo que acordasen Partido Socialista y Batasuna. ¿Hoy mantiene eso?
Yo, desde luego, creo, si no me falla la memoria, que lo que dije es que con el momento que se iniciase el proceso de paz, que el mensaje que habíamos transmitido, yo con el nombre del Partido Nacionalista Vasco y creo que también el propio Lehendakari, era que aquellos eventuales acuerdos que pudiese alcanzar el gobierno socialista en el diálogo con ETA, que desde luego nosotros los íbamos a respaldar, absolutamente. Y desde luego mantengo esa posición. Nosotros, en el marco de la resolución del Congreso de los Diputados de mayo del 2005, apostamos por un camino de diálogo para hacer posible la paz. Creemos que hay condiciones para lo que entonces decíamos, señales inequívocas de que ETA quiere poner fin a la violencia, y en ese sentido hemos avalado el comienzo del diálogo con ETA, que el presidente Rodríguez Zapatero dio a conocer a finales de junio. En ese sentido, avalamos ese diálogo, creemos, y va a ser así, que en ese proceso no se va a abordar el futuro político de Euskadi, sino lo que corresponde al final dialogado de la actividad de ETA. El futuro político de Euskadi tenemos que discutirlo entre los partidos y lo tendrá que refrendar la ciudadanía vasca, pero desde luego el Partido Nacionalista Vasco va a avalar el resultado de ese diálogo y los eventuales acuerdos que se alcancen.
El diario Gara publica hoy que supuestamente ETA y el gobierno español alcanzaron unos acuerdos en febrero, previos al alto el fuego permanente, y ahí es verdad que se habla de muchas cuestiones, digamos, técnicas, pero también es verdad que hay materia política sobre el futuro de Euskadi. ¿Qué crédito le da,
bueno,
esta información?
Yo no doy mucha credibilidad a esa información, empezando por ahí. Aquí hay una falacia en la política vasca que la dijo Mayor Oreja hace unos cuantos años, con el objetivo de desprestigiar al nacionalismo, precisamente aquello de que ETA mata pero no miente. Eso es una absoluta falacia. en otras cosas, porque eso es pues casi como decir que mire, ya que el destripador mata a la gente pero tiene buenos modales, ¿no? Me parece un auténtico disparate de confusión de lo que son los planos éticos. Y yo creo que te ha demostrado a lo largo de su historia, y si no, que se lo pregunten a las familias de todas las víctimas a las cuales mataba y después las vinculaba en un comunicado con el tráfico de drogas y ahí cerraba la historia. ETA ha utilizado la difamación y la falacia cuando le ha interesado. Y la utilizó además en un proceso negociador hace 6 años con el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Cartasuna, cuando sacaba aquellos papeles con el objetivo fundamentalmente de romper un proceso y con el objetivo también de desprestigiar en este caso a aquellos que en un momento determinado habían tenido interlocución con ETA. A mí me ha preocupado lo que he leído hoy en Gara. Primero porque no es la primera vez que desde sectores de la izquierda radical en las últimas semanas intentan filtrar algo parecido. Hace unas semanas hubo un intento por parte de personas del entorno de la izquierda abertzale de filtrar un comunicado similar. Y afortunadamente medios de comunicación responsables en este país no lo publicaron. Y ETA, a finales de junio, veintitantos de junio, intenta en su comunicado nuevamente lanzar aquello de los compromisos previos. Y este es el tercer intento, y lo que me preocupa es que Gara lo publique, porque claro, todos sabemos Gara a quién responde y ante quién responde. Por tanto, yo creo que este tipo de cosas no contribuyen a un proceso de paz. Sobre todo porque supone, en primer lugar, posiblemente la credibilidad de lo que se dice no es cierta. Y en segundo lugar, está poniendo en dificultades a la otra parte. Y el que lanza cosas de este tipo, desde luego, no está queriendo ayudar en un proceso de paz. Y a mí esto me preocupa. Me preocupa que haya sectores de la propia ETA o sectores de la izquierda abertzale que en un momento determinado puedan estar poniendo obstáculos a que las cosas avancen.
¿Tienen nombres y apellidos esos sectores?
Pues no lo sé. Hombre, evidentemente nombres y apellidos tendrán. Lo que pasa es que no me gustaría, a mí me gustan las cosas que digo, tenerlas lo suficientemente contrastadas. Pero creo que lógicamente lanzarme más allá exigiría otro tipo de contraste. Pero es evidente que el que ha publicado esta información o pseudoinformación que vino hoy en Gara no lo ha hecho evidentemente con ánimo de ayudar a que las cosas avancen. Por tanto, creo que hay sectores que desde luego quieren poner dificultades en este proceso.
Cambiando de tercio, usted se refería ahora de que el acuerdo político tiene que ser en una mesa de partidos. ¿En qué fase se está ahora de cara a la conformación de esa mesa? ¿Se está avanzando? ¿Cree que hay posibilidades para que se conforme en septiembre? ¿Y comparte lo que dice Javier Madrazo de hacer una comisión de trabajo para avanzar en la constitución de ese foro?
Bueno, en primer lugar, comparto lo que dice Javier Madrazo, porque creo que es algo que es necesario, el que pasemos de lo que son los contactos bilaterales entre partidos que en estos momentos estamos llevando a cabo, estamos hablando los partidos, por decir de alguna forma, en contactos bilaterales entre todos para tratar de acordar esa metodología, pero sería importante que pasásemos de esa bilateralidad a reuniones con el nivel que haga falta, comisiones de trabajo o a través de personas bien dirigentes de los partidos o personas de confianza de los partidos, como pudo ser en su caso la mesa de Guino promovida por el Carri, para dar un paso adelante en lo que pueda ser esa conformación de la mesa. A mí me gustaría que pasásemos de los contactos bilaterales a una reunión entre el conjunto de formaciones políticas con la discreción y con el nivel que se requiriese. En ese sentido, comparto lo que Javier Madrazo dice. Ya lo que, desde el punto de vista de los calendarios, lo que no entraría es en debates de si septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Creo que 6, 8 semanas o 2 meses no van a ningún lado y es mucho más importante el acuerdo previo en calendarios, procedimientos y metodologías.
¿Y eso cómo está? ¿Dónde está la mayor dificultad, si es que existe o bueno, todo va hacia adelante sin
pues,
problema?
Pues yo creo que los contactos bilaterales hemos detectado dificultades y hemos detectado también posibilidades de avance. Y lo importante yo creo que es pues que nos pongamos de acuerdo en qué queremos y en esa metodología. Y a mí en este sentido las últimas semanas estoy oyendo algunas declaraciones que también me pueden preocupar, sobre todo aquellos que en un momento determinado están hablando de que tiene que haber una sola mesa, una mesa nacional que aglutina a los partidos de Iparralde, a los partidos navarros, a los de la comunidad autónoma. Yo cuando uno hace planteamientos de ese tipo, posiblemente está dificultando el planteamiento de que una mesa se conforme. Yo creo que las realidades políticas de la Comunidad Foral Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca son diferentes y evidentemente los partidos políticos de cada uno de los ámbitos tienen que marcar los ritmos en cada uno de los territorios. El pretender que tengamos que ir al mismo paso todos en una mesa de partidos puede ser un obstáculo insalvable para que esa mesa se vaya conformando.
Ya, entre esto que nos está diciendo ahora y lo que ha comentado de la información que publicaba Gara, le noto muy preocupado, no sé si porque está viendo una situación cambiante en la izquierda abertzale.
No, yo sigo teniendo confianza en que ese impulso por la paz y la normalización política en este país, que sectores importantes de la izquierda abertzale han llevado adelante, pues continúe. Pero yo creo que un análisis objetivo de las cosas nos tiene que hacer ver dónde están las fortalezas del proceso y también dónde pueden estar las eventuales dificultades. Pero yo sigo pensando que el proceso tiene bases sólidas para seguir avanzando y que dificultades va a haber en el camino, pero que desde luego el objetivo que todos tenemos que llevar a cabo es el de ponerle ruedas a esa esperanza que la inmensa mayoría de la sociedad vasca tiene.
Ya, ¿se le ha parecido el fantasma de Lizarra?
Hombre, yo creo que seríamos malos analistas si no tuviésemos presente lo que pasó en el año 98 y en el año 99. En ese tiempo, pues yo creo que formaciones políticas de este país, fundamentalmente PNV y Euskal Alkartasuna, y también Ezker Batua, llevamos a cabo un esfuerzo importante para traer la paz. Aquello lo dinamitó ETA, no podemos olvidar la tragedia que supuso para la inmensa mayoría de la sociedad vasca la ruptura de la tregua por parte de ETA en enero del 2000, pero yo creo que desde entonces han pasado muchas cosas y creo que este proceso tiene más bases más sólidas que aquellas, y tampoco puedo olvidar que una parte importante de la sociología de la izquierda abertzale, que también vivió aquella experiencia como un trauma, está hoy absolutamente comprometida en que este proceso salga adelante.
¿Qué confianza le inspira el presidente español Zapatero? ¿Cómo interpreta esas palabras? Respeto al derecho a decidir, pero dice que no es derecho de autodeterminación. ¿No se temen que intente hacer un cepillado, entre comillas, a la catalana?
Hombre, yo desde la firme convicción y de la defensa de la capacidad que asiste democráticamente a la sociedad vasca a determinar su futuro, yo creo que este va a ser un proceso largo y complejo y que cada uno tendrá que dar los pasos en la medida en la que pueda darlos. Y yo creo que al final del camino tenemos que alcanzar un acuerdo que va a ser necesariamente complejo, un acuerdo que posiblemente también tenga que contener dosis de ambigüedades o indefiniciones, como suelen tener los acuerdos importantes en la vida, y la que tenemos que combinar, por un lado, el derecho de la sociedad vasca a decidir democráticamente su futuro, el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca en la que convivimos sensibilidades e identidades diferentes y por tanto tenemos que pensar en este derecho como algo compartido por todos, y un acuerdo integrador sobre el ejercicio de este derecho para el futuro que nos aglutine a las diferentes identidades y sensibilidades políticas que vivimos en este país, porque Euskadi la tenemos que construir entre todos y el futuro para los próximos años también tenemos que articularlo a través de un pacto integrador que todos, o por lo menos la mayoría de vascas y vascos, compartamos. Esto va a ser un ejercicio complejo en el que unos y otros posiblemente tengamos que ir administrando también los tiempos de nuestras declaraciones.
Ya, esto es competencia de los presidentes, pero entre los cambios que pueda provocar la puesta en marcha de este proceso de paz, ¿contempla el PNV un adelanto electoral, que haya adelantos electorales, que se alteren las citas electorales, las varias que vaya a haber?
Bueno, como usted bien dice, cuando se convocan unas elecciones compete absolutamente a un presidente, en este caso al Lehendakari Ibarretxe. Pero desde luego, si el Lehendakari Ibarretxe pidiese su opinión al presidente del Ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco en torno a esta materia, desde luego mi opinión personal sería que quedan 3 años para que esta legislatura culmine y que todavía estamos en el principio de los prolegómenos de la misma. Yo, por tanto, sería partidario de no mezclar las cosas. O sea, el gobierno vasco está funcionando, ha tenido sus propios presupuestos aprobados en el mes de diciembre, está llevando a cabo políticas de competitividad y solidaridad en este país. Estamos avanzando en calidad de vida y bienestar. Yo creo que ese camino hay que dejar que prosiga como está, con la apuesta por un gobierno tripartito PNV, Euskal Alkartasuna, Ezkerra Batua, y el proceso de paz y de normalización política tiene que seguir su cauce, y mezclar ambas cosas creo que no sería adecuado desde el punto de vista.
Y mientras llega la normalización, ¿se va a insistir en profundizar en el autogobierno? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en la normalización, en ver ese acuerdo, y todavía hay incluso transferencias pendientes, algunas muy importantes.
Lo cual, por otro lado, es, como se suele decir, tiene narices, ¿no? Trillo lo decía con una sí, frase un poco más bruta, ¿no? Que después de 27 años de que se aprobase el Estatuto de Guernica todavía hay competencias que están sin completar. En ese sentido, el Gobierno vasco está trabajando al día de hoy también en tratar de iniciar procesos de negociación de las transferencias pendientes. Es decir, el que estemos buscando un nuevo escenario para el país no significa que tengamos que renunciar a que se cumpla el actual. Y en ese sentido sí quiero recordar que este mismo otoño, fruto de ese acuerdo presupuestario al que antes hacía referencia, en este caso al de los presupuestos generales del Estado, hemos tenido también un avance importante en materia de autogobierno, que es que por primera vez una competencia que es del Estado, como la de los ferrocarriles, va a poder ser ejecutada por el gobierno vasco. Me estoy refiriendo al tren moderno de alta velocidad, la llamada Y, y posteriormente esa inversión va a ser descontada del cupo por el gobierno vasco. Por tanto, no es que no renunciemos a más autogobierno, sino que estamos trabajando también cada día para que haya más autogobierno en Euskadi, convencidos de que de la mano del autogobierno viene más calidad de vida y más bienestar también para todos los ciudadanos.
Sí, hay una cuestión que sigue en el aire, es la ilegalización de Batasuna. Esta misma fin de semana se decía desde el Partido Socialista que la ley de partidos seguirá adelante. ¿Cómo y para cuándo es factible la legalización de Batasuna?
Bueno, yo iba a decir, desde la convicción de haberme manifestado siempre, de modo, lógicamente, desde el Partido Socialista Vasco y también desde una posición personal en contra de la ley de partidos, pues yo creo que en estos momentos lo importante es que se den los pasos necesarios por ambas partes, por el propio gobierno español y también por parte de Batasuna, para que la ilegalización pueda ser superada. Y esto va a exigir pasos de todos, y también por parte de la propia Batasuna. Yo creo que Batasuna lo que no puede esperar es que sean siempre los demás los que den los pasos adelante. Y en ese sentido, las declaraciones de Permaz estos últimos días, pues tampoco puedo entenderlas. Porque además tengo la sensación de que Batasuna y el Partido Socialista han hablado en torno a esta cuestión, y que la propia Batasuna sabe que va a tener que dar pasos también en el sentido de bueno, a través de una refundación, de una nueva presentación de estatutos o de lo que fuere, de avanzar en su propia legalización.
Nos queda un minuto, un oyente quiere preguntar, en la próxima mesa de partidos, ¿de qué pretensiones mínimas para Euskal Herria no está dispuesto a bajar el PNV?
Bueno, yo creo que la mesa de partidos no tiene que tener condiciones previas más que la ausencia de violencia. No podemos entrar en un juego unos y otros de ponernos condiciones para sentarnos en la mesa. Por tanto, a partir de ahí, lógicamente, la posición del Partido Nacionalista Vasco es conocida. Tenemos un documento aprobado en octubre por el Euskadi Buru Batzar, en el cual defendemos que en esa mesa se busque un acuerdo que respete democráticamente la decisión que la sociedad vasca pudiera adoptar, y a su vez que estemos dispuestos a pactar un acuerdo integrador entre las diferentes sensibilidades políticas de este país, entre todos, sobre cómo tiene que ser ese futuro. Esa va a ser la posición del Partido Nacionalista Vasco en esa mesa.
Se recasco. Que pase un buen día. Que pase un buen día.